Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio dedicado a platicar historias en pocos minutos, o como les llamamos aquí, historias de bolsillo. Esta semana, gracias al horrible logo del nuevo superaeropuerto de Santa Lucía, han traído por todos lados el nombre de Felipe Ángeles. Y es que, como sabemos, este proyecto gubernamental llevará su nombre, pero ¿tú sabes quién fue Felipe Ángeles? Pues hoy te lo voy a contar. ¿Me acompañas? Felipe de Jesús Ángeles Ramírez nace en Hidalgo el 13 de junio de 1868, aunque no está claro si nació en Zacualtipán o en Molango, pero el caso es que nació en Hidalgo. Su madre, Juana Ramírez, una mujer de campo, y su padre, un pequeño agricultor de nombre Felipe Ángeles Melo, quien con el tiempo alcanzaría el grado de coronel en las batallas de las intervenciones extranjeras de 1847 y 1862, y quien luego se convertiría en jefe político y juez distrital. Felipe estudió en el Instituto Científico y Literario de Pachuca, y con solo 14 años y gracias a una beca que Porfirio Díaz le autorizó, gracias a los logros que obtuvo su padre en las luchas contra la intervención francesa, logró entrar al Colegio Militar de Chapultepec, obteniendo en 1892 el grado de Teniente de Ingenieros o Teniente Técnico en Artillería especializado en balística y teoría del tiro. Antes de titularse, se convirtió en profesor del Colegio Militar. Después, impartió clases en la Escuela de Tiro y la Escuela Nacional Preparatoria. Su desempeño sobresaliente le permitió ir a estudiar en 1905 a Francia, en la Escuela de Tiro, entre otras instituciones. También estudió en Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de conocer a profundidad el tema de artillería y, sobre todo, aquello que estaba en fase experimental, la pólvora sin humo. Con toda su experiencia como docente, Felipe obtuvo un gran interés de cambiar los planes de estudio, sobre todo del Colegio Militar, para que esto le permitiera a los estudiantes desarrollarse en el ámbito intelectual y hacerlos especialistas en diferentes ramas, para que no quedaran encasillados como militares conocedores de armas. Y esto, claro, con justa razón, le daría a las instituciones militares honor y gloria, así como la confianza de la población. Lamentablemente, no logró nada de esto, gracias al típico, ahorita no, jovenazo, gracias, nos falta presupuesto. En un discurso ante Porfirio Díaz, criticó duramente el nivel de enseñanza en el Colegio Militar, además de criticar la pobre información usada en este mismo colegio y la formación deshumanizada que recibían los militares para hacerse hombres de armas brutales y arbitrarios. Esto le valió un arresto. Tiempo después, por su trayectoria, le fue otorgado el rango militar de mayor. Además, por su nivel intelectual, no era enviado a campañas militares. A él se le destinaban otros tipos de comisiones, sobre todo en el extranjero. Por ejemplo, viajar a Francia para revisar y supervisar el armamento comprado por el gobierno de México en aquel país, donde, por cierto, le fue concedida la Orden de Legión de Honor, orden que se obtiene de aquellos franceses o extranjeros que tengan méritos extraordinarios dentro del ámbito civil o militar de ese país y que hoy cuenta con más de 60.000 miembros en todo el mundo. Aunque algunos historiadores han escrito que Ángeles, a pesar de esta condecoración, fue retachado a México por andar repelando sobre los negocios que papi gobierno hacía con las armas y por negarse a llevar a cabo otros favorcitos, por lo que fue excluido de todos los temas de compras del ejército en el futuro. Francisco I. Madero, ya como presidente, lo nombra en varios cargos. Por ejemplo, primero lo nombra jefe del primer regimiento de artillería, luego en enero de 1912, director del Colegio Militar, en junio del mismo año asciende a general brigadier y en agosto es nombrado jefe interino de la séptima zona militar de Morelos, donde era líder del combate contra el zapatismo. Ahí, Felipe reafirmó sus métodos conciliatorios y su convicción por abandonar los excesos brutales que sus antecesores como Juvencio Robles habían cometido hasta contra el propio pueblo. Todo esto le permitió tener acercamiento con Zapata en los siguientes años. Vamos a recordar que en 1913 México vivió aquello que llamamos nosotros la decena trágica, ¿no? Es decir, aquellos 10 días en donde hubo dos golpes militares, que el segundo fue el que tuvo los resultados esperados, que fue derrocar a Francisco y Madero, ¿ok? ¿Ya lo recordamos? Bueno, esto lo voy a contar en otro podcast más a detalle, pero solo lo comento para puntualizar qué es la decena trágica y para entrar en contexto, amiguitos. Así que, en la decena trágica de febrero de 1913, Felipe estaba en Cuernavaca porque, como ya les dije, allí estaba combatiendo a Zapata. Bueno, digamos combatiendo, porque como ya dije, lo que buscaba era dejar aquellas carnicerías contra el pueblo y los rebelados. Total que Madero va para allá a pedirle que lo apoye porque las cosas pues estaban poniendo muy espesas y Ángeles acepta y regresa junto con Madero y sus tropas a la Ciudad de México, donde se ordena como jefe del Estado Mayor. Pero, siempre hay un pero. Esta orden no se podía cumplir porque a Ángeles todavía le faltaban otros rangos para poder tomar ese nombramiento y pues que se lo dan a Victoriano Huerta, quien poco después ya sabemos que llevaría a cabo aquella infame traición y tomaría a la mala la presidencia. Huerta mete al bote a don Panchito y a su compa Pino Suárez y además todavía tiene la desvergüenza de llamar a Felipillo y de llevarlo hasta donde estaba él y pues que le dice, a ver, tú tienes dos opciones, dirigir el colegio militar o acompañas a Panchito a su exilio a Cuba, tú decides. Pero Felipe, además de inteligente, humano y gran militar, tenía algo que pocos personajes de nuestra historia tienen, lealtad. Así que no aceptó la solicitud de Huerta y acto seguido también lo entambaron. De Madero y Pino Suárez, pues ya sabemos el fatídico desenlace, pero Felipe tuvo otro destino. Resulta que se salvó de ser asesinado, según esto, según la historia, porque su reputación era tan grande que preferían enviarlo a otro país con el pretexto de llevar a cabo una comisión. Pero algunos autores, como Alejandro Rosas, en charlas de café con Felipe Ángeles, apunta a tres teorías. La primera era que el general Manuel Mondragón era su padrino. Recordemos que Mondragón era uno de los instigadores de toda esta revuelta. Pero Felipe mantuvo el vínculo, aunque estaban distanciados por lo que ya les había contado de que estaba en desacuerdo con los negocios del ejército. La siguiente teoría puede ser que también haya salvado su vida porque tenía la simpatía de Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México, que tenía las manos metidas hasta en la cocina, ¿eh? Y quien al acordar los términos del golpe de Estado se opuso terminantemente a que hubiera represalias contra Ángeles. Y la tercera, ¿verdad? Que Huerta, pues básicamente no sabía qué hacer con él, pues con cualquier cosa que le pasara, podía echarse encima a ciertas personas inconvenientes, entre ellos a los revolucionarios del norte, esos que ya lo habían desconocido como presidente y que andaban ya tras sus huesitos. Total, que le dijeron, bueno, mira, ya, te vas a una comisión a Bélgica, ándale, pues, órale, lléguele. Pero, al final, a punto de irse como agregado militar, que le avisan que no se puede ir, porque tiene un proceso en su contra, ya que se le acusaba de ordenar el fusilamiento injusto y sin argumentos de un joven en una de las operaciones militares de la Ciudadela en el tiempo también de la decena trágica. Esto, la verdad, mira, fue una payasada, porque además Ángeles no era conocido por ordenar este tipo de fusilamientos a lo menso, ¿verdad? Y mucha gente era testigo de ello. Tuvo que aventarse unos meses en Lecumberri hasta que el abogado Manuel Calero, quien estaba bien parado en la Mexican Petroleum Company, usó sus influencias y sus palancas para sacarlo. Pues al fin México, ¿verdad? En México todo se puede. Saliendo de Lecumberri, que se pela a Europa con su familia, pero solo para dejarlos bien acomodaditos allá y regresarse a México para reencontrarse con algunos maderistas. La mera verdad sí tenía la simpatía hasta de los rebeldes, porque se había portado, la verdad, buena onda. Además, ya traía escrito un manifiesto donde pedía a los alumnos del colegio militar que ya no obedecieran al presidente traidor, porque todo eso los había manchado de sangre e indignidad. Pero, mientras lo hacía público, ¡ay! Carranza, quien ya lo había invitado a ser parte de las filas revolucionarias, pues ya estaba de envidioso, diciendo que no estaba de acuerdo con ese manifiesto, que porque nada más quería atención. Pero miren, la verdad es que quien siempre quería atención era el mismo Venus. Tanto que se había autodeclarado primer jefe del ejército constitucionalista en el Plan de Guadalupe, que además
él mismo había escrito y redactado.
Le dijo a todos que Felipe tenía cero prestigio y que seguro era un espía, porque era porfirista. Claro, podría decirse que era porfirista solo porque había comenzado como senador cuando Díaz estaba en el poder. Y para acabarla, alentó a que corriera un chisme de que Felipe había regresado por la silla presidencial. Mendigo viejo, chismoso, pero bueno. Mientras todo esto pasaba, lamentablemente la gente de Huerta fue con el chisme del regreso de Felipe a tierras aztecas e inmediatamente lo dieron de baja del ejército por indigno y traidor. Ahora resulta. Cuando Carranza nombra a su gabinete, es al buen Felipe a quien le da el cargo para llevar el Ministerio de Guerra. ¡Uy, no! ¿Para qué, man? Benjamín Gil, un general unido a la revolución, hasta amenazó con pedir su baja del ejército si ese nombramiento seguía en pie. Pero espérense, porque el que más berrinche hizo y se rete que indignó es aquel héroe de la patria que conocemos con el nombre de Obregón. Que ya andaba planeando desacreditar a Felipe junto con la división del noroeste, con el pretexto de que no había podido cuidar bien a Madero, que por su culpa lo mataron, y el típico, ya sabes ahorita, ¿dónde estabas cuándo?, ¿no? Ante el chisme y tanto revolucionario indignado, Carranza decidió darle la subsecretaría de guerra a Felipín, ahí nomás de para tenerlo de burócrata, ¿verdad?, y mantener controlada la envidia, sobre todo la de Obregón, y desde luego, pues Carranza pues nunca había pensado en sacarlo del movimiento revolucionario, porque el prestigio y la buena fama de Felipillo había llegado hasta Estados Unidos. Y amiguitos, eso convenía. Un buen amigo de Felipillo le pidió a Carranza que pues ya lo dejara salir a pelear y decidieron mandarlo a la División del Norte bajo las órdenes de Pancho Villa. Aunque se dice que cuando Villa supo de su presencia, lo invitó a unirse a sus muchas victorias, porque si los dorados ya tenían fama de ganadores, pues con Felipe Ángeles, híjole, agárrense huertistas, ¿no? Entonces, la División del Norte se convirtió pues en un grupo de compitas bien felices, que se entendían muy bien y se llevaban a todas margaritas, pero tenía que salir Villa a regarla. Pues tuvo la brillantísima idea de declarar a la prensa que Felipe Ángeles era tan fregón que en pocos meses había logrado construir un ejército disciplinado y ordenado. Y pues que con todo esto, la mera verdad, se andaba ganando merecidamente la presidencia. Carranza, con esta declaración, sintió que le daban un derechazo en el hígado, pero la cosa fue a peor cuando además se enteró de que Felipe fue el estratega de los combates que coronarían a Villa con la victoria en la lucha de la Revolución Constitucionalista de 1914. Situación que pondría a Villa por sobre todos los demás generales y hasta por encima de Carranza, además de ganar aún más la simpatía del pueblo. Ya de plano la gota que derramó el vaso para acabar con las pocas relaciones que tenían con Carranza fue la toma de Zacatecas, que era la ciudad bastión de los huertistas. Pero ahí, espérense, porque hay un chisme, ¿verdad? La toma de Zacatecas no fue así nomás porque sí, bien fácil, ¿no? Porque aunque parezca mentira, a estas alturas Carranza hizo lo imposible porque perdieran. No soportaba la idea de que alguien más que no fuera él viera la estocada final a Huerta, y mucho menos que entraran victoriosos a la Ciudad de México. Por eso, obligó a Pancho Villa y a Ángeles a irse a Saltillo, y ellos así de, güey, o sea, ¿pero para qué nos mandas a Saltillo, no? Si lo bueno está en Zacatecas. Pero en su lugar mandó al buen Pánfilo Natera. Era sabido que Pánfilo tenía un ejército muchísimo más pequeño que el de la División del Norte, y es obvio, pues, que los iban a derrotar. Cuando eso pasó, Carranza le ordena a Villa que se jale y que además lleve a parte de sus hombres para ayudar a Natera. Pero Felipe, el estratega, le dice, no, compa, espérate. Si los mandas, nosotros nos quedamos desvalidos y sin nuestra cabeza principal, pues que eres tú, ¿no? Aquí lo que este güey quiere es que nos desvalijemos. Así que Villa le manda un mensaje a Carranza pidiéndole su autorización para no cumplir sus propias órdenes. Ay, Villa. Bueno, Carranza lo manda al diablo, Villa colérico renuncia a la División del Norte y Carranza le contesta, ah, pues órale, renuncia aceptada. ¿Y qué? ¿Quieres que nombre a otro general en jefe o qué? Ya, para que le llegue rapidito.
Le regresan el telegrama y le dicen: ¡Ay, no, don Venus! Fíjese que ya convencimos a don Pancho para que no renuncie. Lo que pasa es que usted es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón. Y anda tomando decisiones tontas que sabe que harán caer a sus aliados para que usted se vea y se vista de gloria. Atentamente, yo merengue, Felipillo Ángeles. Postdata, ya estamos tomando Zacatecas, mendigo. Bueno, no fue así, ¿no? El telegrama, pero pues el mensaje es lo que importa.
El 23 de junio de 1914, Zacatecas había sido tomada. Los huertistas perdieron la batalla y la División del Norte se vistió de gloria. Huerta renunciaría en julio de ese año y Venustiano Carranza se convertiría en el siguiente objetivo para Villa. No sé si Pancho no pudo soportar el éxito o se enfermó de poder en el camino, no sé, pero aquel que analizaba sus movimientos cuidadosamente y escuchaba las estrategias de Felipe, simplemente se había esfumado. Teniendo a su cargo más de 30.000 hombres, estaba seguro de que podía acabar con Obregón y con Carranza y se aventó como el Borras a buscarlos. Claro, todo esto le salió al revés. La División del Norte fue derrotada. Por lo que Villa, hecho una bestia fúrica, volvió a Aguascalientes supuestamente para rehacer su estrategia con los consejos de Felipe. Pero otra vez no lo escuchó. Y en León volvió a perder. Villa, a punto de reventar de coraje, también echó por la borda las buenas relaciones con sus simpatizantes y hasta con el presidente Eulalio Gutiérrez, a quien ninguneó y traía como si fuera calzón de mujer de tacón y lentejuela, para arriba y para abajo, pero el mismo Eulalio terminó mandándolo al averno. El ejército de Villa era enorme, y si hubiera escuchado, si tan solo hubiera actuado con la cabeza y no manejado por el coraje de sentirse humillado, seguramente hubiera acabado fácilmente con Carranza. Analizando todo esto, el propio presidente Eulalio, quien veía en Carranza y en Villa a un par de locos autoritarios imposibles de sentarse en la silla presidencial, le pide a Felipe que deje a Villa, porque ya estaba enfermo de coraje y de poder, pero este se niega. Sin embargo, todo esto, aunado al rompimiento con sus simpatizantes y las derrotas seguidas, hicieron que Carranza se viera cada vez más victorioso, y en desesperación, Felipe, tratando de ayudar a Villa, viaja a Estados Unidos buscando de alguna forma frenar a Carranza mediante el manejo de la política con los gringos. Pero al final, los mismos gringos terminaron reconociendo a don Venus. El nuevo presidente le había puesto precio a la cabeza de Felipe. Ángeles, después de este fracaso, prefirió quedarse en Estados Unidos y mandar traer a su familia. Trabajó como bibliotecario, también en una fábrica de armas y en un rancho ahí medio viviendo de lo que este producía. Todo esto lo llenaría de pobreza y desesperanza. Y mientras él trabajaba, se enteró de que Villa no soportó que Obregón en México le concediera la victoria a Carranza y que por eso lo fue a granadear a su hacienda. Ay, amigos, esto se los voy a contar en otro episodio. Bueno, como Estados Unidos no perdía el tiempo para gritarle al mundo que reconocía a Carranza como presidente, nombre, Villa que se lanza a invadir Columbus. Ay, Dios. Bueno, Felipe, al saber todo esto y después de obtener un préstamo para que su familia viviera sin problemas algún tiempo en Estados Unidos, viaja a Nueva York a buscar a más mexicanos exiliados, donde sus ideas de lucha y renovación renacieron. Su deseo de una verdadera revolución que lograra liberar al pueblo de Carranza era urgente. Podemos ver en la Constitución del 5 de febrero que fue hecha en muchos puntos a modo y a beneficio de Carranza. Todo esto terminaría de detonar en Nueva York la Alianza Liberal Mexicana en 1918, la cual defendía la libertad de expresión y de culto, el voto, la igualdad, la educación laica, la soberanía y todos los principios por los que las diferentes facciones habían peleado todo este tiempo. En 1919, Felipe regresa a México y poco tiempo después
Carranza asesina a Zapata. Felipe se volvió a encontrar con Villa, pero este ya tenía una guerra que se había vuelto personal con Carranza. Era imposible el solo intentar ayudarlo, ya que se dedicaba a acabar con pueblos enteros, irónicamente abanderado por la lucha en nombre del pueblo. Villa se había convertido en un asesino sin piedad, y sus condiciones lo habían reducido a solo un guerrillero. Felipe tuvo que despedirse de él porque podrían primero acusarlo de andar matando gente a lo bestia, ¿verdad? Y además, él buscaba llegar a otros jefes de combate para presentarles un proyecto de paz, justicia y unidad para reforzar la soberanía y el respeto por México. Felipe temía que Estados Unidos, que andaba reconociendo presidentes mexicanos como si fuera autoridad, también pudiera apropiarse de nuestra soberanía y de nuestro territorio. Al despedirse, y por la gran amistad que tuvieron, Villa le presta a Felipe algunos hombres para que lo escoltaran en su camino a lograr buscar la presentación de su proyecto. Pero dentro de estos hombres estaba Félix Salas, quien denunció que Felipe se encontraba escondido en el Cerro de las Moras, en Chihuahua. Fue aprehendido y sometido a un ridículo consejo de guerra donde Carranza se había encargado de enredar el proceso para lograr su sentencia de muerte. Al amanecer del 26 de noviembre de 1919, moriría acribillado aquel hombre que soñó con un México soberano y libre de las garras de la ambición. Un hombre que era tan humano e inteligente que no tenía lugar en un México tan despiadado, traicionero y enfermo de poder. Un hombre como jamás la patria volvería a darnos uno igual. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Mi Gato Negro. Y te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche para seguir escuchando historias en pocos minutos. Historias de bolsillo. Hasta entonces.